Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. Desde las 4 de la mañana nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a comenzar esta segunda hora pues del mismo modo que hemos arrancado la primera, contándote una noticia positiva. Hoy nuestro protagonista es un bebé que acaba de cumplir un año. Se llama Richard Hutchinson y podemos decir que su aniversario es prácticamente un milagro, como lo fue su nacimiento. Richard nació con 21 semanas de gestación y tan solo, escucha bien, 340 gramos de peso. Estos datos le llevaron directamente a entrar en el libro Guinness de los récords como el bebé más prematuro, el bebé más pequeño del mundo. Cuando nació, sus posibilidades de sobrevivir eran muy pocas, casi impensables, pero poco a poco Richard fue cogiendo peso y estabilizando todas sus funciones vitales hasta que un buen día los médicos dieron a los padres la feliz noticia de que le daban el alta, de que ya se lo podían llevar a casa. Hoy Richard tiene un año, lo ha cumplido este verano. Es un niño feliz, según cuentan sus padres, que desprende vitalidad por todos los poros de su piel. La familia asegura que están muy orgullosos del pequeño porque ha conseguido pues superar todas las dificultades y este verano ha comenzado incluso a gatear como cualquier otro niño de su edad. Imagínate, ¿eh? 340 gramos de peso, no llegaba al medio kilo. Y hoy pues es un niño feliz, lo que ha hecho la medicina. En Poniendo las Calles nos emocionan estas historias de los bebés milagro, que es como los llaman los médicos. Niños que nacen antes de tiempo y que hace, bueno, pues unos poquitos años estaban condenados a morir, a fallecer. Sin embargo, cada vez son más los niños prematuros que consiguen salir adelante. Ojalá se les pudiera salvar siempre a todos. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este lunes, es 30 de agosto, Santos Tecla, Félix y Aduacto Mártires. Una jornada en la que esperamos tiempo inestable, sobre todo en la costa de la Comunidad Valenciana y también en la costa sur de Cataluña. Por la mañana se pueden llegar a acumular incluso 40 litros por metro cuadrado en una hora en Tarragona y Castellón y más de 20 en la costa de Barcelona. Ya por la tarde esas precipitaciones se van a empezar a trasladar hacia el interior, llegando a afectar incluso a Teruel, Pirineo de Huesca o Guadalajara. Unos chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y de granizo. En cuanto a las temperaturas, pues vemos que bajan en la zona de Levante, en el sistema central y en las Islas Canarias, mientras que suben en el Alto Ebro. Por ponerte un ejemplo, en Logroño se esperan más de 30 grados. Te lo contaba en la primera hora del programa. En España las cifras de abandono escolar son bastante preocupantes. Más de 500.000 jóvenes en nuestro país dejan los estudios antes de tiempo. Una cifra que ha empeorado tras la pandemia, ya que ha generado mayor desarraigo hacia la educación. Frente a estos datos están las 43 escuelas de segunda oportunidad que hay en España. Centros educativos donde pueden ir los jóvenes de hasta 29 años para terminar de sacarse los estudios obligatorios que no tuvieron en su momento. Uno de estos centros se encuentra en Villa de Vallecas, en Madrid. Su directora, Carmen García, lleva más de 35 años trabajando en este campo y así explica qué tipo de jóvenes acuden a estos centros.
Pues mira, nosotros atendemos a jóvenes entre los 16 y los 25 años que no han terminado los estudios por múltiples factores, ¿eh? Desde que pues han fracasado escolarmente porque no era lo que ellos querían, 6 horas en un instituto, sino que necesitaban otra cosa diferente, hasta chicos que pues bueno, vienen de otros países y el sistema educativo español pues no acaban de hacerse con él y bueno, deciden buscar alternativas diferentes.
Estos chicos llegan a los centros pues bien por el boca a boca o bien a través de los servicios sociales que les animan a buscar esa segunda oportunidad. Carmen cuenta que crear un vínculo con ellos pues es clave para que tengan éxito.
Por supuesto, ten en cuenta que son jóvenes que vienen de normalmente de fracaso escolar, de haber abandonado los estudios por unos motivos o por otros. Y muchas veces hay un rechazo grande hacia la parte educativa. Entonces, lo primero es vincular, conocerles y que te conozcan, porque el vínculo es mutuo.
Esto te lo contaba a las 4, en esta hora vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, vamos a saber todo lo que debemos conocer sobre la importancia que tiene protegernos la piel en estas fechas, pero también en invierno. Es muy importante saber utilizar un buen protector solar y saber echárnoslo bien, que también es importante. Bueno, además con nuestro experto en motor hablaremos sobre la multa que en el futuro nos va a poder caer por mantener el coche encendido mientras que estamos parados. Antes de todo esto, ponemos algunos de los mensajes que dejan los ponedores en el 662-942-605, estas notas de voz con su placa.
Buenos días, soy Juan desde Oviedo. Como ya estoy jubilado, pues estoy en la cama tranquilamente oyendo la radio. ¡Feliz día a todos! Un saludo.
Buenos días, Pulpo. Soy Ray Aguirre, soy alcalde de Fitero, también soy un ponedor, os escucho todos los días. Y nada, pues aquellos alcaldes que compatibilizamos trabajo personal con vida municipal, pues nos tenemos que levantar prontito todos los días para, bueno, dejar todo ordenado y comenzar nuestro periplo municipal, que no es poco. Mucho ánimo, seguid así con el programa, un abrazo, y aquí estáis todos invitados a venir al mejor pueblo de Navarra, famoso por, bueno, ya sabéis, ¿no?, por tema de tema gastronómico, por tenemos un monasterio de cisterciense brutal, y sobre todo por nuestro balneario, que es una joya de Navarra.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Alex de Valencia y soy ponedor.
Otra noche más escuchando al Pulpo y a todos los compañeros desde Granada. Un abrazo para todos.
Buenas noches desde Brasil, soy Antonio José Sales. Les oigo desde la ciudad de Luis Correia, estado de Piauí, en Brasil.
Pulpo, buenos días, de camino al trabajo. Manuel de Fregenal, soy un ponedor.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Soy ponedor, camionero, que voy por la ruta A4, dirección Madrid-Bilbao, llevar verdura desde Motril. Un abrazo muy fuerte, que tengan buenas noches.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor, vigilante de seguridad. Un saludo.
Pues nada. Ánimo, sois geniales.
Pues nada, si tú también quieres que se escuche esa nota de voz con tu placa, nos tienes que dejar un mensaje en el 662-942-605. Y ahora sí, si nos escuchas a las 5, casi 12 ya de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y estamos recibiendo hoy mensajes de los ponedores contándonos los lugares que han estado visitando este verano. Enseguida te leemos.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow, and I keep on needing you, girl, a little more and more, and I thank you, my lady love. You know, it's not easy, keep love going smooth. People are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that
Vamos leyendo los mensajes de los ponedores en Facebook a Javier Núñez, que nos ha escrito para decirnos que está muy bien en Finestrat. Tenemos también a Silverio Segarra, que nos cuenta, pues de momento no he tenido vacaciones, pero un fin de semana fuimos a comer y visitar Rubielos de Mora, en Teruel, que forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y lo recomiendo porque es precioso, vamos, no nos cabe ninguna duda. Francisco Méndez dice que él ha estado en Asturias, en Gijón, muy tranquilo, aunque ha hecho un verano bastante fresquito por la zona norte del país. Pegó Góngora, dice, pues mira, he estado en Chipiona, en Cádiz, que es precioso, y también hemos aprovechado este año para visitar la alberca en Salamanca, algo espectacular. Y María Lucila dice, en agosto en el pueblo del vino y del agua, tres piscinas naturales en el Geoparque Villuercas y Bores Jara. Pues qué maravilla de verano, que han tenido los ponedores de calles. Enseguida seguimos leyendo esos mensajes, pero ahora te toca hablar de otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más nos gusta en verano, como estamos viendo, teniendo en cuenta los lugares que nos cuentan los ponedores que han visitado, pues es tumbarnos en la playa, en la piscina, en el río, bueno, donde haya agua, y torrarnos al sol. Pero claro, en muchas ocasiones no utilizamos toda la crema que nuestro cuerpo necesita y que tanto nos está pidiendo, aunque lo haga en silencio. Las quemaduras que el sol nos deja en nuestra piel no son ninguna tontería, de hecho nos pueden pasar factura a largo plazo. En España, a causa de la sobreexposición del sol, se diagnostican 6.000 casos de cáncer de piel al año. Aunque este tipo de tumor es el más frecuente, según la dermatóloga Lorea Bagatgoitia, en el 90% de los casos este cáncer se podría evitar. Lorea ha pasado por los micrófonos de COPE, ha hablado sobre este grave asunto. La dermatóloga explicaba cuáles son las diferencias de los dos rayos ultravioleta que causan melanomas, los rayos UVB y los rayos UVA.
Siempre se ha considerado más dañinos los ultravioleta B y ultravioleta A, pero actualmente sabemos que los dos dañan nuestra piel. El B va más directamente al núcleo de las células de la piel, genera daño en el ADN de las mismas. El ultravioleta A, de alguna manera, penetra más profundo y está como más implicado en daños indirectos de estrés oxidativo que hacen que las cosas vayan funcionando regular y, en último término, también generen ciertos daños en el ADN. Pero es como un mecanismo menos directo, pero igualmente dañino.
Pero entonces, si ambos son dañinos, ¿cómo hay que protegerse ante los rayos? Lorea tiene las pautas.
Evitar las horas más intensas, las horas medias centrales del día, protegernos con fotoprotectores, con las cremas de protección solar, pero no confiar exclusivamente en ellas, sino además valernos de pues, sombrillas, estar a la sombra, utilizar determinadas prendas que tienen factores de protección, como camisetas, capas, y luego en las zonas expuestas donde apliquemos crema, reaplicarla cada dos horas, reaplicarla si sudamos mucho, reaplicarla después del baño. No se trata de estar encerrados en casa, pero sí el tiempo que estemos expuestos, intentarlo hacerlo de la forma más saludable posible.
También hay que aplicarse la crema adecuadamente porque al parecer lo hacemos de forma incorrecta.
Que es mejor aplicarlo de antemano, antes de ir a la playa, antes de ir a la piscina, aplicarla bien por todo el cuerpo, por todas las zonas que van a estar expuestas, y después, cuando ya lleguemos allí, cada X tiempo, cada dos horas o después de cada baño, reaplicar tranquilamente, pero sabiendo que una primera aplicación ha sido precisa y contundente.
¿Y cuáles son los mejores protectores? ¿Cuáles son los que tenemos que comprar?
Todo producto que indique que protege frente al sol es que lleva algún tipo de factor de protección, y eso indica que nos permite alargar el tiempo que estamos bajo el sol sin quemarnos, ¿no? Pero lo más lógico, a mi modo de ver, es utilizar siempre el máximo. El etiquetado está regulado en la Comunidad Europea y se establece que el etiquetado más alto que se puede indicar es FPS 50+. Esto indica que nos permite estar 50 veces más en el tiempo en el cual nos quemaríamos, como mínimo. Aunque todos protegen, pero si tenemos uno que es el óptimo, tiremos de él.
Si eres de los que sigue las indicaciones médicas al pie de la letra, mucho cuidado, porque estar expuesto al sol durante una hora puede ser malísimo para tu salud.
Un dermatólogo no recomendará eso jamás. No, porque el sol va marcando nuestra piel con el paso de las horas de sol, con el paso de los años de sol, y todo eso que marca se queda ahí registrado para el futuro. Vamos como acumulando papeletas para en el futuro desarrollar un cáncer de piel. Entonces, ¿se puede estar al sol? Sí, con sensatez, medidas de protección, yo creo que es lo óptimo.
Y no debemos cuidar solo nuestra piel, también la de los más pequeños.
Uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel que más miedo nos da, porque es el que suele tener consecuencias más graves, que es el melanoma, uno de los principales factores de riesgo son las quemaduras solares durante la infancia. Se han hecho estudios que demuestran que sí son factores de riesgo en sí. Entonces, siempre, en principio, cuidémonos nosotros, pero la piel de los más pequeños debemos tenerla, vamos, súper vigilada, porque esas quemaduras pueden pasar factura en el futuro.
Y no solo hay que ser precavidos en la playa o en la piscina, si estamos en la montaña también, incluso aunque sea invierno. La dermatóloga Lore ha hablado también sobre el After Sun, esa crema a la que echamos mano cuando estamos expuestos al sol durante un largo periodo de tiempo, incluso cuando nos quemamos. Es buena si te quemas porque te alivia, pero no repara, el daño ya está hecho.
El After Sun alivia las molestias. Todos sabemos que una quemadura solar duele, escuece, arde, ¿no? El After Sun es un compuesto hidratante que tiene ciertos activos un poco refrescantes, calmantes, y ayudan a mejorar esas molestias, pero no va a revertir el daño que nos ha causado la quemadura solar.
¿Y cómo podemos saber si tras el verano hemos sufrido algún cambio en nuestra piel o en nuestros lunares? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Hay que seguir la regla A, B, C, D...
Si vemos en alguno de nuestros lunares un cambio en la A de asimetría, es decir, un lunar redondito, empieza a tener una forma un poco irregular, consultemos. Si vemos cambios en los bordes que sean muy definidos y de repente se hagan más borrosos o cambien en alguna zona, consultemos. Si cambia el color, la C, importantísimo también consultar, sobre todo si un lunar, en vez de tener uno o dos tonos de marrón, tiene tres o cuatro marrones distintos, zonas rosas, zonas negras. Consultemos por si acaso. La D corresponde a diámetro. Si varía el diámetro del lunar, si este crece, especialmente si llega más allá de los 6 milímetros, también consultemos. Y la última letra, la E, corresponde a evolución. Cualquier cambio en la evolución de un lunar que no existía, un lunar que ahora me pica, un lunar que me ha sangrado, siempre consultemos. Porque si realmente esto nos ha indicado algo malo, el comienzo de un melanoma, el momento de actuar es cuanto antes mejor, porque actuando temprano salvamos vidas.
Pues ya sabes, precaución ante todo, porque la exposición al sol puede tener consecuencias que no son ninguna tontería. Y siempre hay que intentar revisar nuestro propio cuerpo, sacarnos fotos de la espalda, que es lo que no nos vemos, y comparar o pedirle a algún familiar, ¿no?, que nos revise los lunares y las manchas que tenemos. En definitiva, pues conocer nuestro cuerpo y sobre todo cuidarlo. Nosotros hasta ahora, a las 5 y 22 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro. No quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra. No quiero hablar del parado. Si no estamos preparados, quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Si no estamos preparados, quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero...
Ay, pues tenemos a Tony García, que no todo el mundo ha estado de vacaciones. Dice, yo llevo 13 años sin vacaciones en verano. Aquí en la isla pues hay que aprovechar el verano, y en invierno sí que tengo ese mes de vacaciones. O Ángeles Sales, le pasa igual. Dice, pues este año aún no he salido de vacaciones, pero tengo que reconocer que lo pasé muy bien una semanita a Alcudia, en Palma de Mallorca, y la verdad es que una pasada, como siempre. Teresa Valverde, sin embargo, nos cuenta que visitó las Islas Cíes y que también ha estado en Benalmádena. Y María Papí dice, pues mañana vuelvo a trabajar, vea, me he quedado en casa, en Alicante, un sitio privilegiado para vivir, con preciosas playas y buenos arroces que mucha gente elige para sus vacaciones, así que a mí me parece completamente normal que María Papí haya decidido pues pasar las suyas también allí, en su casa. Cuando tienes esa posibilidad de que tu casa sea un lugar de vacaciones, pues para qué moverte. Una maravilla, la verdad. 5:25 de la mañana, y ahora te tengo que hablar de Internet. Irrumpió en nuestra vida desde hace tiempo, colándose y rellenando cada uno de nuestros huecos. Tanto en lo profesional como en lo personal, la red pues se ha convertido en un hilo conductor de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Algunas generaciones hemos tenido que subirnos al carro, renovándonos y adquiriendo la formación pues según se van produciendo los cambios. Y otras, sin embargo, la verdad es que son nativas de todo lo que ocurre en esta nueva forma de comunicación. Lo que pasa es que precisamente estos, los nativos, no saben que las pantallas y las redes sociales tienen su lado oscuro también, si no se emplean bien. Vamos a hablar con Alicia Banderas, ella es psicóloga y autora del libro Habla con ellos, de pantallas y de redes sociales. Alicia, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias. Aunque parezca una evidencia, me gustaría que como experta nos explicaras por qué es tan importante hablar con los jóvenes de lo que hay en las redes sociales.
Esta navegación a través de la red lo asemejo mucho a un viaje entre padres e hijos, muy similar a una travesía en alta mar. Es decir, vamos a vivir cosas maravillosas, avistamientos estupendos, pero no está exento este viaje de riesgos e infortunios. Por tanto, podemos, se nos pueden colar polizones a bordo, podemos sufrir muchas tempestades a lo largo de este viaje, y tenemos que estar preparados. De la misma manera que los padres hemos educado en un hábito alimenticio a nuestros hijos, o les hemos enseñado a montar en bicicleta o a saber cómo comportarse, pues la educación digital no puede estar exenta de esto. Entonces tenemos que remar juntos.
La verdad es que no nos gusta demonizar nada, y menos una herramienta como es Internet. La cuestión está en saber cómo usarlo bien, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, nos va a traer cosas extraordinarias, sobre todo para lo que llamamos los nativos digitales. Para ellos la inmediatez, el poder estar haciendo actividades gratificantes, el combatir la soledad y el aburrimiento, el poder conectarse con amigos, el poder aprender, el tener conocimientos, el poder realizar un montón de actividades artísticas. Es decir, nos da la oportunidad tantas cosas, pero claro, lo mismo también nos proporciona muchos riesgos la red, porque es una ventana abierta al mundo que en manos de unos cerebros que todavía están en construcción y que están inmaduros, y entonces pueden tener consecuencias.
Alicia Banderas, en el libro hablas de ciberbullying, sexting, grooming. Son palabras de las que debemos conocer su significado por si salta la alarma, porque es importante que los padres pues no nos quedemos atrás en las nuevas tecnologías.
Claro, porque si te quedas aparte, no forma parte de la relación con tu hijo. Es decir, hay padres que, yo lo entiendo, a veces por un poco desprecio a las tecnologías, otros pues porque minimizan el daño, o incluso otros que les encanta y entonces también la favorecen. Es decir, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que tenemos que remar juntos en esto. No es algo aparte, porque son las vivencias. Si a ti te interesa lo que, por ejemplo, tu hijo hace en el colegio o con sus amigos, pues es una forma de socializarse, pero luego tiene otra forma de socializarse a través de la red. Entonces es igual de importante para ello, y es otra forma de comunicarse. De hecho, también cuando dedicas un rato a jugar a los videojuegos con tu hijo, es una manera también de conocerle. Lo mismo que has jugado a juegos de mesa, lo mismo que jugaste y te tirabas en el suelo con juegos de construcción o con muñecos. Pues de la misma manera es una forma de acompañarle, para ver lo que le interesa, para ver lo que le gusta, para ver lo que le frustra y para educarle. Hoy en día una parte importantísima es fomentar el espíritu crítico de todo lo que ven en la red. Y otra manera es que tú como padre le tienes que entrenar en cómo ellos enfrentarse al riesgo. La vida está llena de riesgos. Ya no vamos a decir no, que todo es peligroso, pero hay ciertos riesgos. Y entonces, como padres, lo mismo que les enseñamos en otros ámbitos de la vida, a través de la red también les tenemos que enseñar cómo manejar esos riesgos en la red. Siéntate con tu hijo, por ejemplo, a construir una crítica pues constructiva de algo, para que ellos, esto que decimos que se está fomentando muchísimo, el odio, los haters, pues enséñale a tu hijo cómo puede hablar con asertividad, es decir, expresar su opinión pero sin herir a los demás. Por ejemplo, es una manera de, ¿no?, de estar en el mundo. Entonces, como eso, hay mil oportunidades que tú puedes caminar junto a él.
¿Qué aspectos no debemos nunca descuidar? ¿A qué debemos estar atentos especialmente?
Bueno, pues normalmente siempre decimos, y en psicología siempre suele ser cuando hay una implicación o cuando algo ya está pasando, un deterioro en tu vida. Si, por ejemplo, los chavales a veces pues se meten en su cuarto, pasan muchísimas horas, no se socializan, o incluso cuando tú quieres compartir, que a veces pues bueno, un móvil es compartido y padres e hijos ven algunos contenidos juntos, pues cuando ya no te deja ver su móvil, cuando hay veces que hay que chequear lo que ellos también expresan a través de las redes sociales. Muchas veces cuando están cayendo en momentos un poco más de estado de ánimo depresivo, de estrés, sintiendo amenazas por parte de otros, ellos expresan a través de la red sus estados de ánimo. Son, ¿no?, de me siento muy mal, nadie me quiere. Es decir, hay veces que, ¿no?, tenemos que estar junto a ellos en esa parte para detectar si les está ocurriendo, ¿no?, muchas cosas. Y sobre todo cuando ya no les ves felices, porque tampoco equilibran su mundo online con su mundo offline. Es importante que hagan actividades deportivas, al aire libre, incluso artísticas. Hay un sinfín de cosas que les gustan, ¿no? Y una parte también muy positiva es utilizar el mundo online con el mundo offline. Es decir, yo puedo estar editando imágenes, puedo estar a través de una red social grabándome algún tipo de vídeo, de música, pues luego puedo editarlo o puedo publicarlo, pero ya estoy haciendo también algo activo, más que un consumo pasivo a través de la red. O puedo hacerme un álbum de fotos, o puedo ver un tutorial en YouTube sobre un tema interesante, un contenido que les entusiasme, para luego construir algo fuera, ¿no? Es decir, esa conexión también entre el mundo de dentro y un poco el exterior, creo que también es un paso positivo.
Otra cosa muy importante que destacas en el libro es que los mayores somos ejemplo para los niños, es decir, que debemos ser su modelo a seguir. ¿Qué tiempos serían los más adecuados dependiendo de la edad?
Bueno, pues, a ver, yo y bueno, y la comunidad científica en general, lo que estamos viendo es que menores de 3 años no necesitan estar frente a una pantalla. Pero es verdad que en esa edad, sobre todo entre los 2 y los 3 años, pues a veces pueden permanecer 15 minutos en contenidos que sean de alta calidad, por supuesto, y siempre acompañados de un adulto. Es decir, las pantallas no es una niñera, no te va a cuidar a tu hijo, ¿no? Y luego, entre los 3 y los 6 años, se recomendaría también evitarlas, pero si las ven, pues no más de 1 hora al día. Y yo diría que cada 15 minutos que se pueda hacer una desconexión. De hecho, vemos que muchos dibujos animados duran 15 o 20 minutos, ¿no? Un episodio para los niños en estas edades. Y yo creo que ahí es importante, ¿no?, ya darle al off, ¿no? Y luego, entre los 6 y los 12 años, pues 1 hora total al día puede estar bien. Si una película dura algo más, bueno, pues les puede dejar. Lo que antes también he hablado, y es que 40-45 minutos para jugar un videojuego también está bien. Y entre los 12 y los 18 años, pues no más de 2 horas seguidas al día. Pero bueno, también tenemos que ver la madurez de nuestro hijo, si también es capaz de equilibrarlo con tener una vida que no sea sedentaria ni pasiva, es decir, sino con salir al aire libre, hacer deporte. Es decir, es todo un conjunto. Pero a lo que mencionabas de ser un ejemplo, ¿no? Nosotros los adultos somos un ejemplo para nuestros hijos, es muy importante. Ya vemos que muchos padres practican lo que se llama el parenting, que es compartir pues una foto o una imagen de tu hijo, ¿no?, a través de las redes sociales, que pueda parecer pues graciosa. Y no le hemos pedido permiso a nuestro hijo. De hecho, muchos niños luego se arrepienten, no querrían que sus padres hubieran enviado ese tipo de fotografías, porque a lo mejor les avergüenza o por algo. Y es muy importante que nosotros ya empecemos a pedir permiso a nuestros hijos si queremos enviar, por ejemplo, compartir una foto en el WhatsApp de ellos. Es una parte importantísima. Entonces, si nosotros ya caemos a veces, ¿no?, en cierto autocontrol, ¿qué les vamos a pedir a los adolescentes? Por eso necesitan ser educados digitalmente. Necesitan educación. Ellos por sí solos no van a aprender.
Pues Alicia Banderas, psicóloga y autora de Habla con Ellos, gracias de verdad por habernos atendido.
Ha sido un placer, encantada.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 5:35 de la mañana. Y esta sintonía me informa de que tengo ya a Gonzalo Zavalla al otro lado. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Pues cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué tenéis preparado en Herrera, en COPE?
Varios temas sobre la mesa para este lunes. Vea, lógicamente, nuestra primera parada va a ser Afganistán. Ya no queda nadie del contingente español allí. Uh-huh. Y ahora la clave está en saber, pues, qué va a pasar con las personas que se han quedado en el territorio y también las consecuencias que puede tener para Occidente en materia de atentados, por ejemplo. Por eso vamos a charlar con Chema Gil, que es experto en seguridad y terrorismo, a ver qué nos puede contar al respecto de este tema. También vamos a viajar a Benicassim, donde ayer cayó la Mundial en cuanto a agua se refiere, y hoy se espera que pueda seguir lloviendo. Vamos a escuchar a varios de los vecinos afectados. Vamos a conocer también la última hora sobre el paradero de Martín Ezequiel Álvarez, porque hay novedades al respecto de este padre acusado de matar a su hijo de 2 años en Barcelona, en un hotel la semana pasada. Uh-huh. Y estaremos también en Nueva Orleans para conocer cuál es el estado de ese huracán que mantiene en vilo a la población entera. Ahora mismo en Nueva Orleans, la ciudad entera, está sin luz, y en el estado de Luisiana, pues hay 780.000 hogares, más o menos, también sin suministro eléctrico. Y acaba de empezar, acaba de llegar el huracán a la ciudad de Nueva Orleans. Ya sabes que ahí el miedo es considerable, porque
claro,
ya en 2005,
después de lo que pasó.
Claro, ya vivieron el huracán Katrina con unas consecuencias devastadoras. Así que esperemos que esta vez, pues la verdad, la mala suerte no se ciña encima de Nueva Orleans, ¿no?
No se cebe con ellos.
Eso es. Además, estamos a las puertas de septiembre, Bea. Los alumnos, los padres y los profesores ya se están preparando para el inicio del curso escolar.
Calentamos motores ya.
De eso te iba a decir, probablemente tú ya lo sepas bien.
Yo ya estoy comprando material escolar.
Pues nosotros vamos a hablar con varios profesores y también con varias personas de familias, a ver cómo se han preparado. Si quieres venir a contárnoslo, también vamos a ver si están preocupados o no y qué tipo de medidas han implantado los colegios. Yo no sé los colegios de tus niños, Bea, pero ya te adelanto que hay varios que han implantado medidas bastante innovadoras, ¿eh?
Bueno, yo de momento nos han dicho que van a continuar muy parecido a como estaban el año pasado con el kit COVID y demás, pero que iban a levantar un poquito más la mano con respecto a hacer cositas en grupo.
Y no fue mal el año pasado, ¿verdad?
El año pasado fue fenómeno, la verdad. Es que hubo muy pocos casos en el colegio.
Pues que siga así, que siga así. Esperemos que sí.
Bueno, pues nada, yo si quieres te cuento lo que haga falta, ¿eh? Luego hablamos.
Venga.
Venga, hasta luego, Gonzalo.
Un abrazo.
5:37 de la mañana, y es momento ahora de, pues que vayamos con el artista de la semana, al menos en estos 2 días que quedan de agosto. Como quedan solamente 2 días, pues vamos a recordar en este apartado del programa canciones que indican el final del verano, ¿no?, de las vacaciones. Para muchos el 30 de agosto suena que esto ya se acaba. La canción que hemos elegido hoy nos lleva a 1963. Fíjate, en ese año, pues el mundo entero, incluido nuestro país, se estremecía tras el anuncio del asesinato de J.F. Kennedy.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
En una visita a Dallas, el presidente de los Estados Unidos moría tiroteado. Ese mismo año en España se estrenaba la canción Amor de Verano, del dúo Dinámico, lo que seguro a muchos nos recuerda al último episodio de la serie de televisión Verano Azul.
El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer,
lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió.
Qué nostalgia, ¿eh? Escuchar esta canción. Tenemos a los ponedores que nos dicen cómo han ido esas vacaciones que ya pues se van acabando. Blanca Ibarreta dice que ella las ha pasado en casa, pero muy contenta porque han venido sus hijos desde Alemania. Así que dice que se encuentra ahora mismo felizmente agotada, disfrutando de la familia. 5:40 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Sintonía que nos indica que hasta ahora, a las 5:41 de la mañana, en Poniendo las Calles, tenemos que poner en marcha el motor. Y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
El Ministerio de Transportes y Movilidad va a usar fondos de la Unión Europea para financiar la compra de dispositivos para cazar a los conductores que se salten los semáforos.
Sí, el gobierno va a financiar la compra de los conocidos fotos rojos con los fondos europeos que el Ministerio de Transporte ha incluido en los planes para instalar este tipo de dispositivos dentro del programa de transformación en entornos metropolitanos, que estará dotado con más de 1.000 millones de euros. La nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha decidido incluir la instalación de fotos rojos, esos dispositivos con cámara para cazar a los vehículos, a los conductores que se salten los semáforos en rojo. Con ello, el Ministerio quiere calmar el tráfico rodado e incentivar el uso del transporte público. Pero recordemos que el Ministerio no debe olvidar que en la sentencia de 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo consideró ilegales las multas de los fotos rojos.
Bueno, atención ahora a esta noticia. En un futuro será obligatorio apagar el motor con el coche parado si no te pueden multar. Cuéntanos.
A ver, tranquila, Bea. Por el momento es una propuesta de reforma de la ley de tráfico. En la nueva y futura ley se regularán, se incluirán nuevas multas verdes, faltas medioambientales y sancionarán los vehículos a los conductores cuando se esté estacionado o en doble fila. Será obligatorio apagar el motor con el vehículo o con el coche parado. Por el momento se desconoce la infracción que se comete y la sanción, la cuantía, la multa que aplicarán. Vea, de momento solo hay ciertas ordenanzas municipales, como la de Madrid, que recogen este tipo de infracción. Uh-huh. 100 euros de multa cuando el coche está aparcado y no en una parada rápida, que debe durar como mucho menos de 2 minutos.
2 minutos. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué pasa con esa norma. Y ahora hablamos de seguridad vial, porque hay una nueva tecnología que está en desarrollo que podría reducir la siniestralidad de motociclistas y de ciclistas. ¿Cómo funciona y en qué consiste?
A ver, la plataforma de seguridad de la movilidad, Spoke, junto a la empresa Qualcomm, están desarrollando una nueva tecnología basada en el CV2X, el Cellular Bicycle to Everything, a los ciclistas y a otros usuarios como scooter, como motos. Tecnología, sistema que permitirá recibir y enviar información y alertas con los vehículos e infraestructuras conectados a la carretera, a la vía, y así aumentar la seguridad vial. Por cierto, sin necesidad de depender de las redes móviles más allá del 5G. Una aplicación que también alerta al resto de vehículos sobre las bicis o motos que no pueden ver. Además, los usuarios de vehículos de dos ruedas tendrán información sobre los coches, las infraestructuras y otros posibles peligros a su alrededor y viceversa.
En la próxima década, millones de baterías de coches eléctricos llegarán al final de su vida útil, momento en el que su reciclaje será clave. Cuéntanos.
Así es, dentro de 10 años, en 2030, llegará el problema del reciclaje de las baterías de los coches eléctricos, donde se podrían acumular hasta 13 millones de toneladas de baterías que habrán llegado al final de su vida útil, por lo que materiales como cobalto, litio, níquel, etcétera, algunos de ellos bastante peligrosos y muy contaminantes, pues en estas cifras, estas toneladas, se podrían multiplicar por más de 10 en 2035 para llegar a las 700.000 toneladas frente a las 15.000 actuales. Por tanto, lo importante será que puedan ser reutilizadas y recicladas, algo en lo que se está trabajando y creando proyectos por parte de todas las marcas como Tesla para poder reciclar un porcentaje de sus baterías usadas.
Y ahora cuéntanos, porque un fabricante de neumáticos va a usar botellas de plástico en la producción de ruedas a partir del año 2022.
Sí, Continental, conjuntamente con el especialista en fibras Otis, ha desarrollado una tecnología que incorporará el uso de poliéster de botellas de plástico recicladas en la fabricación de neumáticos, en concreto en la producción de la carcasa del neumático, lo que podría sustituir completamente al poliéster convencional. Y además, esta tecnología especial evitará los pasos químicos intermedios, un paso más hacia la economía circular entre productos más sostenibles. Es decir, que 60 botellas de plástico recicladas se podrán usar para un juego completo de neumáticos de un vehículo.
Bueno, y ahora ya terminamos con la consulta de un oyente, con Ana de Alicante, que dice, ya que los carburantes están por las nubes y no paran de subir, ¿cómo puedo hacer para ahorrar algo de combustible?
A ver, Ana, para gastar menos diésel o gasolina, en primer lugar, y muy importante, es el estado del vehículo y la puesta a punto, que sea la correcta, por ejemplo, como cambiar el aceite cuando toca y el filtro del aire del motor, puedes hacer que tu coche consuma hasta un 10% menos. Y no te olvides la presión correcta de los neumáticos. Pero donde más puedes ahorrar es en la conducción, en la forma de conducir. Toma nota. En primer lugar, velocidad constante. Usa, si lo tienes, el control de velocidad. Por otro lado, anticipación y suavidad al volante. Evitar frenadas bruscas y acelerones injustificados. También marchas largas del cambio, la más larga posible, y rodar entre 1.000 y 2.000 revoluciones por minuto. Ventanillas y techo solar cerrados. Y por último, no sobrecargues el vehículo y no abuses del aire acondicionado. 22 grados es suficiente.
Pues nada, nos van a hacer buena falta esos consejos, porque la verdad que el precio del combustible está por las nubes. Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. Y ahora, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo Bea, el intermitente.
Perfecto, hasta luego, Alfonso, muchas gracias. 5:47 de la mañana, en unos minutos comienza Herrera en COPE, pero claro, antes nosotros lo que hacemos es lo de siempre, recuperar una de la del pulpo. Hoy suena la del pasado 25 de febrero. Disfruta de la música.
A ver con qué ruido nos saluda hoy Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Se hizo el silencio.
¿Qué pasa?
Buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, has movilizado a todos los carniceros. Saludaste ayer a Ángel y ahora todo el mundo, todos los carniceros se han puesto aquí a decir que te quieren un montón, ¿eh?
Claro. Y yo a ellos por lo bien que me cortan la carne, ¿eh? Me la preparan.
Es que es fundamental que la carne esté bien preparadita.
Bien
preparada. Herrera, vamos a escuchar hoy, por favor, a alguien que queremos un montón. George Harrison, hoy cumpliría 78 años.
¡Buah! Madre mía.
¿Qué cosas hizo más bien este tío, eh?
¿Verdad?
Pasa que él...
All those years ago, ¿no?
Sí, señor.
Sí, claro.
Esta canción tiene mucho de Paul y tiene mucho de Ringo, ¿eh?
Sí, pero la hizo George, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que, claro, si van contagiando un poco lo que cada uno podía aportar, al final hacían canciones que cada uno por separado quizás asemejaban un poquito. Este llevaba regular el éxito y el liderazgo de Lennon y McCartney en el grupo, ¿eh? Sobre todo porque se sentía un poquito raro, un poquito extraño, que él componía canciones y le miraban...
Porque no le dejaban meter cuchara, no, claro. Le dejaron nunca meter cuchara, no. Bueno, y él fue el gran beneficiado de la ruptura de los Beatles, ¿eh?
Hombre, él luego sacó discos en solitario que fueron una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, maravillosos. Hasta su muerte estuvo sacando cosas maravillosas.
Es verdad. Bueno, vamos a repasar alguna que otra canción que tengo por aquí. El Cloud Nine, por ejemplo. Esta es una preciosa canción del disco que lleva el mismo título. ¡Qué sonido! Aquí está un Eric Clapton en segundo plano haciéndolo muy bien. Have my love. ¿Cómo suena esto, eh? It fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Pues fíjate, leyendo así biografías de George Harrison y bueno, pues leyendo cosas de los Beatles, a George Harrison, digamos que se le culpa, entre comillas, pues el acercamiento de las, bueno, técnicas orientales para las grabaciones de las canciones, que luego me imagino que también ahí Lennon aprovecharía para seducir a Yoko Ono.
¿Tú crees? Es que no sé cómo se puede seducir a Yoko Ono, o que Yoko Ono te seduzca a ti, ¿no? Digamos que es indudable que Yoko Ono como artista, que es un buen artista conceptual, es un cuervo cantando, graznando, pero como artista conceptual tiene largo historial, ¿eh?
Es un poco arpía, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor luego es una bendición del cielo estar con ella, ¿no?
Pues no lo sabemos, Herrera. Yo lo que te puedo decir es que en los vídeos donde se ven actuaciones de otros integrantes de los Beatles, o a lo mejor tributos que se le han hecho a diferentes músicos de los Beatles, en los que ella estaba de público o en primera fila, las caritas de mi amiga no veas cómo son, ¿eh?
Sí. Sí, a mí ya te digo, me interesa sobre todo mucho cuando John Lennon se empeñaba en que cantara cosas y que era un camión de basura cantando.
Y que hiciera ruidos, nada más.
Sí, sí.
Hiciera ruidos. Bueno, Herrera, que no te quiero quitar más tiempo. Tienes, mira, 4 minutos y medio para prepararte 6 horas de radio en directo.
Pues me voy a leer en ese tiempo toda la prensa, a preparar los comentarios editoriales y a ver si organizo alguna entrevista.
Habitas de Kun. Have my love. It fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time. I'll show you cloud nine. My smile and my heart, they were yours from the start. The pieces to a bit of mine. Have my love. Use it while it does you good. Share my highs, but the times that you hurt's pain of mine. Those pieces you don't need.
Pues así, a las 5:53, con una reposición de la del pulpo, dejamos puestas las calles por hoy. Pero mañana recuerda que tienes de nuevo una cita con nosotros a partir de las 4. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes. Shown you may make it all your own. And if you want to quit, that's fine. While you're out looking for cloud nine,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.